Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Con el gentil auspicio de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Hasta ahora, la justificación de los jefes de la Dirección de Inteligencia del Ejército, denominada DINE, para interceptar las comunicaciones de exmilitares denunciantes de corrupción y del periodista Mauricio Weibel, ha sido que ellos estaban filtrando documentos cuya difusión ponía en riesgo la seguridad nacional, aunque eso no se ha comprobado. Ahora surgen más testimonios de oficiales y suboficiales del ejército cuyos teléfonos fueron pinchados. Las comunicaciones de un cabo fueron intervenidas luego de que denunciara en una entrevista abusos laborales por parte de sus superiores, y un oficial fue monitoreado por rumores que lo acusaban de mantener una relación extramarital con una subordinada. El espionaje telefónico realizado por la DINE entre 2016 y 2018 está bajo la lupa de la justicia desde que en 2019 el diario La Tercera reveló la operación Topógrafo, que consistió en el monitoreo a cuatro militares que habían denunciado hechos de corrupción castrense y también al periodista Mauricio Weibel, colaborador de CIPER, quien destapó el megafraude al interior del ejército conocido como Milico Gate. Por cierto, en el lenguaje coloquial se le dice pinchado a un aparato telefónico cuyas llamadas están siendo escuchadas por un tercero. La fiscalía ya acreditó que los teléfonos pinchados durante el periodo de investigación fueron, al menos, 17, no 5 como se pensaba al inicio de la indagatoria. Todas las solicitudes de interceptación que permitieron el espionaje a esos 17 teléfonos fueron autorizados por el ministro de la Corte de Apelaciones, Juan Poblete, y toda la documentación asociada utilizó nombres falsos para que no quedara registro de a quién realmente estaban escuchando. Todos los agentes de la DINE que han declarado en la investigación de la Fiscalía por las escuchas telefónicas de la Operación Topógrafo coinciden en algo. Durante el verano de 2018 desaparecieron los archivos digitales de la operación y también los documentos físicos. No quedó ningún rastro. Aún hay números telefónicos que fueron pinchados por el ejército y que nadie ha podido explicar por qué. Uno de esos números pertenece desde 2016 a una profesora de colegio. Otro se trata de un número asociado a un celular en modalidad prepago, por lo que las compañías telefónicas no han podido asignarle un nombre. Ese celular ha sido interceptado en 9 ocasiones entre marzo de 2017 y marzo de 2019. 4 de esas intervenciones las efectuó el ejército y las otras 5 la Policía de Investigaciones. Si quiere profundizar en el tema, le recomendamos el artículo de Nicolás Sepúlveda publicado el pasado 9 de septiembre, titulado
El ejército pinchó teléfonos de militares por acusaciones de infidelidad y por denunciar abusos en la prensa.
Lo encuentra en www.ciperchile.cl. El 10 de octubre de 2022 es probablemente el día que el fútbol femenino más esperó. A partir de este 10 de octubre, la Ley 21.436 regulará la relación laboral entre las jugadoras y los clubes a los que defienden. En términos generales, el cuerpo legal, que se había promulgado en marzo, establece una bitácora a mediano plazo que culminará en 3 años, con la totalidad de las futbolistas contratadas por las instituciones cuyas camisetas visten cada fin de semana. Hay 2 pasos significativos durante el proceso. El primero es que se termina la tercerización de la administración y gestión del fútbol femenino. El segundo, que habrá recursos estatales disponibles para los clubes que decidan postular a ellos con la finalidad de financiar el funcionamiento de la rama, a través de proyectos de desarrollo deportivo. Y así, durante los próximos 5 años, las sociedades anónimas deportivas podrán acogerse a los beneficios contemplados en la Ley de Donaciones para poder allegar recursos que se destinen específicamente a la actividad. La ley, por cierto, llega a regular una relación que estaba virtualmente en el aire. Un estudio realizado entre la Universidad de Chile y la ANJUF, la asociación que aglutina a las futbolistas, había determinado que solo un 4,4% de las deportistas mantenía un contrato laboral con su club. La cifra que más inquietaba era otra, que el 83% de las futbolistas no recibía retribución económica de parte de la entidad que integra. Si le interesa el tema, hay un artículo, breve pero conciso, de Cristian González, publicado en la sección El Deportivo. Puede visitar www.latercera.com.
Si uno mira el antecedente del año 2012, Chile obtuvo en ese año más de 25 mil millones de dólares en inversión extranjera directa y fue en ese entonces una suerte de gran líder para América Latina y lo que es el Caribe y también para el planeta. Ese año Chile tuvo, yo creo que más que todo vinculado con temas de reconstrucción, hubo el terremoto del año 2010 y Chile de alguna manera se manifestó como un país muy seguro, muy confiable, que llegó rápidamente a recuperar lo que había perdido producto de lo que fue el terremoto.
La voz que escuchamos es del economista mexicano, radicado en el sur de Chile, Nabor Carrillo. Se refiere a una pregunta que realizamos para el podcast Economía Podcast, sobre la inversión extranjera, que anota en el mes de agosto más de 15 mil millones de dólares. Sin embargo, se establece que es un 8% menor a igual periodo de 2021. ¿Qué significa eso? Esto fue lo que nos contestó.
Bueno, hoy día el mundo, después de la pandemia, después de lo que Chile vivió como un estallido social, están buscando mejores inversiones, países que representen tranquilidad, y hay cuatro grandes factores que están moviendo la aguja de lo que es la inversión extranjera a escala mundial. Por una parte, temas de medio ambiente, todo lo que va de la mano con la sustentabilidad. El segundo gran tema, lo que es la gobernanza, cómo las empresas, las organizaciones, tanto con y sin fines de lucro, van generando espacios de concordia, de amistad, de cooperación, que se entiende que es la gobernanza. El tercer gran punto, que no es un tema menor, que es el de carácter social, donde obviamente va de la mano la progresión, la movilidad, la superación de pobreza. Y el último punto, que también es muy delicado, es una mirada en conjunto de estos cuatro o estos tres grandes factores. De tal manera que el mundo como un todo, los inversionistas en general, están siguiendo con mucho detenimiento y con mucha atención esto. Ahora, pensando particularmente para Chile, estuve revisando, estudiando lo que es el boletín que justamente publicó el Banco Central de Chile para el día 7 de octubre de este año 2022, y es un documento que yo recomiendo mucho, es un documento muy interesante, es un documento muy amplio, tiene todo lo que son los indicadores financieros del país, y claro, hay dos acápites principalmente que están ligados a lo que es inversión extranjera. Es un tema que da para mucho, don Cristian Lobo, porque claro, si uno mira lo que es la inversión extranjera directa, esas cifras que aplaude el ministro de Economía, creo que hay que mirarlas con lupa, sin desconocer que las cifras son obviamente en una primera mirada, muy halagüeñas, nos dan buenas pistas. Creo que hay que mirarlas con lupa. ¿Por qué hay que mirarlas con lupa? Si uno mira el antecedente del año 2012, Chile obtuvo en ese año más de 25 mil millones de dólares en inversión extranjera directa y fue en ese entonces una suerte de gran líder para América Latina y lo que es el Caribe y también para el planeta. Ese año Chile tuvo, yo creo que más que todo vinculado con temas de reconstrucción, hubo el terremoto del año 2010 y Chile de alguna manera se manifestó como un país muy seguro, muy confiable, que llegó rápidamente a recuperar lo que había perdido producto de lo que fue el terremoto. Hoy día esas cifras son menores a las de ese año y también cabe mencionar que Chile perdió inversión extranjera directa en este periodo, tanto 2020, 2021. Así que yo creo que hay que mirar con mucho detenimiento y no hay que sacar cifras alegres. Si uno mira inversión extranjera por rubro, ¿verdad? Por gobierno, lo que está ligado con bancos, lo que está ligado con empresas, allá hay cifras que muestran que la inversión extranjera directa es negativa, don Cristian Lobo. Entonces yo creo que, sin perjuicio que el ministro hace una buena interpretación dando cuenta de un hecho, creo que hay que tener una segunda y una tercera derivada para decir que efectivamente Chile tiene un comportamiento que va al alza. Yo creo que hay que colocar acá una suerte de signo de interrogación, no de signo de alarma, ¿verdad?, pero sí de signo de interrogación, y de alguna manera preguntarle al ministro dónde es que él pone los énfasis, porque hay industrias que efectivamente han atraído inversión extranjera, que son pocas, y hay otras que también han expulsado inversión extranjera, es decir, están buscando mercados más competitivos, más estables y de alguna manera también más sofisticados en ese aspecto, don Cristian. Luego, como un primer comentario, un primer paraguas a este gran tema que es realmente enorme y gigantesco.
Por cierto, si le interesa el tema, puede darse una vuelta por nuestro sitio web. Ahí encontrará Política Podcast con el economista Nabor Carrillo. Si bien la guerra en Ucrania comenzó el 24 de febrero de este año, esta semana aumentó la tensión tras la explosión que se registró en el puente de Crimea, símbolo de la anexión de la península ucraniana por parte de Rusia en el año 2014. Así, tras iniciar investigaciones, Rusia informó 3 fallecidos a causa del incidente. Presumiblemente se precisó que eran los pasajeros de un automóvil que estaba al lado del camión que explotó. Una fuente de las fuerzas de seguridad rusas dijo al periódico ruso RBC que el conductor del camión que estalló el sábado en el puente de Crimea recibió la orden de transportar fertilizantes por internet. El camionero fue utilizado, es decir, no tenía presuntamente conocimiento del ataque terrorista planeado, afirmó el diario ruso RBC. Tras el hecho, se informó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reuniría con el Consejo de Seguridad de Rusia. Luego se reportó un ataque nocturno ruso con misiles que dejó al menos 17 fallecidos y 40 personas heridas en Zaporilla. Putin, por su parte, acusó a Ucrania de ataque terrorista contra el puente de Crimea. Se notificó que Rusia lanzó bombardeos masivos en represalia. De hecho, el mandatario ruso amenazó con más bombardeos si Ucrania lanza ataques terroristas. La situación no se ha quedado ahí, escalando aún más. Moldavia dijo este lunes que los misiles de crucero rusos lanzados contra Ucrania entraron en su espacio aéreo y convocó al representante de Moscú para pedir explicaciones. Por otro lado, Bielorrusia anunció un despliegue militar regional con Rusia, luego que el presidente Alexander Lukashenko acusara a Lituania, Polonia y Ucrania de preparar ataques terroristas y un levantamiento militar en el país. Recordemos, los 3 países comparten una frontera con Bielorrusia, Lituania y Polonia. Son miembros de la Unión Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, más conocida como OTAN. Alexander Lukashenko también acusó a Estados Unidos y la Unión Europea de albergar a fugitivos de Bielorrusia para convertirlos en una fuerza política. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró este lunes que su país no se siente intimidado por los bombardeos realizados por Rusia, que afectaron importantes infraestructuras energéticas y causaron muertos. Por otro lado, acusó a Rusia de ser un estado terrorista durante una reunión de la Asamblea General de la ONU para discutir la anexión de 4 regiones ucranianas por parte de Moscú, horas después de mortales ataques rusos a Kiev y otras ciudades ucranianas. Así, los ojos siguen puestos en el conflicto Ucrania-Rusia y cómo afecta no solo la vida de estos países, sino las economías del mundo. Los ataques con misiles a varias ciudades ucranianas son otra escalada inaceptable de la guerra, afirma el secretario general de la ONU. Por otra parte, la salud mental no recibe la atención que debería, aunque sea un problema para centenares de millones de personas en el mundo. Así, la Copa Mundial de Fútbol promoverá el bienestar mental. Estas y otras informaciones en el resumen de la ONU.
Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Les saluda Carla García. El secretario general de la ONU expresó profunda preocupación por los ataques con misiles a gran escala que llevaron a cabo este lunes las Fuerzas Armadas rusas en varias ciudades de Ucrania, incluida la capital Kiev, que habrían provocado daños generalizados en áreas civiles, dejando muertas o lesionadas a decenas de personas. Esto constituye otra escalada inaceptable de la guerra y, como siempre, los civiles están pagando el precio más alto, señaló Antonio Guterres en un comunicado de su portavoz. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, la OCHA, informó por su parte que los ataques afectaron las operaciones de socorro en el este de Ucrania. La Asamblea General de la ONU anunció que reanudará esta tarde su sesión especial de emergencia para discutir sobre el tema. El mental es uno de los aspectos de la salud más desatendidos, pese a que unos 1,000 millones de personas padecen un problema de salud mental. Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, celebrado cada 10 de octubre, el secretario general Antonio Guterres indicó que en algunos países hay solo 2 trabajadores sanitarios dedicados a esa área por cada 100,000 personas y que esto tiene repercusiones sociales y económicas profundas. Entre los padecimientos mentales más socorridos, destacan la ansiedad y la depresión, que generan un gasto de $1 billón anuales a la economía global. Guterres llamó a hacer de la salud mental una prioridad mundial con servicios de calidad accesibles para todas las personas que los necesiten. Uno de los principales obstáculos para que las personas busquen atención de salud mental son el estigma y la discriminación. Para combatir estas barreras, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y el Ministerio de Salud de Qatar se unieron en un proyecto que busca concienciar al público sobre la importancia de la salud mental y sobre el papel del deporte en la promoción del bienestar mental. La iniciativa, apoyada por la FIFA, aprovechará la Copa Mundial del mes próximo en Qatar para tener una mayor difusión. La OMS y la FIFA instalarán 32 bancas de la amistad, una por cada país participante en el torneo, en lugares destacados de Doha, incluidos los estadios donde se jugarán los partidos. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, consideró que las bancas son un vehículo simple pero poderoso para promover la salud mental. Son un recordatorio de que la salud, desde la mental hasta la física, es preciosa y común a todas las personas y naciones, y de cómo a través del deporte las personas pueden llegar a los demás con un espíritu de solidaridad y apoyo, apuntó. En otras informaciones, el secretario general instó a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU a considerar el despliegue inmediato de una Fuerza Armada Internacional especializada para hacer frente a la crisis humanitaria en Haití, que lucha contra un nuevo brote de cólera en medio de un entorno de gran inseguridad. Antonio Guterres informó que la petición del despliegue de tropas fue hecha por el gobierno haitiano y que debe ser tratada con carácter de emergencia. Hace apenas unos días, la ONU había solicitado la creación de un corredor humanitario en Haití para poder acceder a la principal terminal de combustible, ya que las bandas armadas lo tienen bloqueado, impidiendo la distribución de servicios básicos. La fuerza internacional ayudaría a garantizar el paso de agua, combustible, alimentos y suministros médicos desde los principales puertos y aeropuertos del país hasta las comunidades y los centros de salud de todo el territorio haitiano. 2 relatores especiales de la ONU afirmaron que la pena de muerte tiene un impacto en el cumplimiento de la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ya que el corredor de la muerte es una forma de esos tratos. Los 2 expertos explicaron que, aunque en virtud del derecho internacional la pena de muerte está permitida en circunstancias muy limitadas, en la práctica es casi imposible que los estados impongan la pena capital mientras cumplen con sus obligaciones de respetar las garantías fundamentales de los condenados. La abolición de la pena de muerte es el único camino viable, enfatizaron, exhortando a todos los estados a ratificar los instrumentos internacionales para abolir la pena de muerte. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil auspicio de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcasts, www.paislobo.cl. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo ARDD.